14 grados tenemos de temperatura a esta hora en Montevideo, 1022 hectopascales la presión, viento del este a 10 kilómetros por hora, humedad 88%, y estamos todos esperando el diagnóstico de Gonzalo Pérez del Castillo. No, perdón, no es cierto, no es cierto porque hoy es lunes, entonces nadie entiende qué hace Gonzalo Pérez del Castillo en la tertulia del lunes, pero igual. Dale, Gonzalo.
¿Qué es lo que tengo que explicar? ¿Lo que hago en la tertulia el lunes o el meteorológico?
Meteorológico.
Hoy es la entrada de la primavera.
Exacto.
Pero solo...
Usted lo ha dicho.
Solo
se nota que sabe del tema.
Para los áridos burócratas que necesitamos el calendario para que nos diga cuándo llegó la primavera. Porque los nobles de espíritu y los románticos, que yo lamentablemente no soy, saben que las que mandan son las golondrinas. La primavera empieza cuando llegan las golondrinas. Eso es para la gente que sabe. Y para nosotros, bueno... Esperamos el calendario y miramos y decimos, mira, oh, llegó la primavera. Y llegó con sol.
Yo estoy de acuerdo en la puntualidad de la primavera, ¿no? Me confundió lo de las golondrinas porque yo pensaba que era en verano. Pero bueno,
no.
Si vos decís que es primavera...
Pues, yo de golondrina sé.
Saludos para quienes nos acompañan en esta mesa de lunes 22 de septiembre, que son los integrantes de la tertulia de los martes. Uno de ellos, Gonzalo Pérez del Castillo, ¿cómo te va?
Muy bien, Emiliano.
Otro, Juan Carlos Dollenar, ¿cómo andas?
Muy bien, muy buenos días.
Daniel Buquet, ¿tú qué dices?
¿Qué tal? Encantado con la puntualidad de la primavera, que creo, espero que recuerden que yo reclamé
sí. El
martes pasado y supongo que he incluido en que esto ocurriera.
Tuviste ecos. O Enir Sartú también estará con nosotros en cualquier momento.
Que llega después de la primavera.
Bueno, no, espero que no.
Presenta Compra Inteligente del Banco Comercial.
¿Ustedes pondrían un aviso en la prensa, como puso Rafael, nuestro entrevistado de hace unos minutos? Este aviso que se publicó viernes y domingo. Ladrón, ya formas parte de nuestras vidas. Robaste el 13 de septiembre a la hora 21 en mi casa de Punta Gorda. Rompiste la caja fuerte a marronazos. Te llevaste dos laptops, Sony y Acer, más otras cosas. Estoy dispuesto a pagar más de lo que te pueden pagar en el mercado. Y de los impuestos me encargo yo. Comunicate al, y ahí venía un número de celular y una casilla de correo electrónico, y se garantizaba absoluta reserva. ¿Ustedes harían algo así? ¿Ustedes han negociado con ladrones en algún momento?
No, yo no he negociado. Una vez que me robaron un celular, intenté llamar al... Bueno, llamé al celular, no intenté, no, llamé, no me contestó nadie. Bueno, pero...
¿Pero sabías
porque
que te
había
robado?
Sí, no, me robaron.
Que
no,
habías
no.
Perdido.
No, me habían robado, habían entrado a mi casa y lo único que se habían llevado que estaba a mano era el celular. Pero la idea, claro, la idea que está subyacente a mi intención y a casos que, todos sabemos que son bastante comunes con el robo de celulares, es que ante un delito menor tratar de recuperar algo que para uno tiene un valor mayor que para quien lo roba, o mayor de mercado incluso, ¿verdad? No sé, celular de 500, 600 pesos, a lo sumo un ladrón lo puede vender a 100 pesos con mucha suerte, uno le puede ofrecer 200, no por el valor del aparato en sí mismo, sino por la información acumulada adentro, y ante un delito menor, eso parece mucho más pragmático y eficiente que hacer una denuncia policial y esperar que la policía restituya lo robado una vez que... Digo, no, eso saquémonos la cabeza porque eso no ocurre. Sabiendo de que eso no ocurre, el procedimiento, repito, ante un delito menor de este tipo de, en este tipo de casos, está siendo bastante común, lo cual, y lo dejo para una segunda intervención, genera un segundo problema que mucha gente se plantea razonablemente también. Bueno, no estamos con esto ayudando y facilitando al robo, lo mismo que ocurre, sí, que ocurre con la feria, donde venden objetos robados y vamos a comprar porque venden objetos robados.
Bueno, claro, ese,
ahí
ese
nos
es
metemos
un
en un tema,
¿no?,
ético.
Ese es un antecedente, antes de que existieran los teléfonos celulares, que en algunos casos permiten al robado intentar comunicarse con el ladrón. Antes de que a alguien se le ocurriera poner un aviso en el diario, ¿cuánta gente ha ido a la feria de Piedras Blancas?
Exacto.
A ver si ahí encuentran que robaron? Y va, la gente va dispuesta a pagar por ello, ¿no? Termina pagando en el caso de que encuentre efectivamente su objeto. ¿Venir?
No, yo quería decir que en principio el delito, los delitos contra la propiedad se producen si el damnificado lo considera tal. Es decir, si a mí una persona se me lleva una cosa de mi propiedad y yo decido pagarle para que me la devuelva, digo esto por el caso de
a ver, es interesante desde el punto de vista jurídico.
Claro.
El aporte del abogado Oñir,
¿verdad? No, digo, simplemente que uno es libre de considerar que alguien se lleva algo contra su voluntad y comete un delito, o pedirle la devolución, si puede tolerarlo, dejar que se lo lleve, puede pagar para que se lo devuelvan, pedir que se lo devuelvan.
Cuando uno no hace la denuncia de alguna forma, está tolerando.
Está tolerando, claro.
El robo.
En realidad, los delitos contra la propiedad requieren que la persona damnificada considere que hay un tal delito y lo denuncie como tal y solicite que se intervenga de esa manera, ¿no? Claro. O sea que si yo opto ante el derecho de ser robado por negociar con el ladrón, estoy dentro del margen de mis libertades.
Yo justamente no iba a hablar hasta que lo hiciera mi abogado, porque voy a perjudicarme. Pero a mí la actitud me parece absolutamente natural, es lo que haría el más del 90% de las personas. Quizá lo que nos llama la atención es la forma en la que en este caso el damnificado intentó comunicarse con el ladrón, que es lo más sorprendente. Pero yo voy a poner dos extremos. Uno es típico de las películas, aunque ocurren lamentablemente en la realidad, que son los secuestros extorsivos. Yo creo que nadie se opondría a que una familia pague un rescate para recuperar a un ser querido, más allá de que uno ve en las películas que la policía siempre trata de hacer que no pague, en fin, resolverlo de otra manera.
Claro, pero ahí está en juego la vida, ¿no?
No, obviamente, por eso dije ejemplos extremos, pero voy a poner el otro extremo. Incluso me acuerdo de una anécdota que relató un periodista de esta casa hace, un año quizá o dos, un año y pico atrás. Que es cuando vos perdés algo, ¿no? El caso de Juan Carlos, digamos, perdés la billetera. A veces hay gente que te contacta, te dice que encontró la billetera y te pide algo a cambio. Creo que esto es relativamente común. Sí. Vos nunca sabés si el tipo te la robó, el tipo la encontró, pero es un pobre tipo y dice, vamos a ver si recupero algún peso. En fin, creo que todo el mundo está dispuesto, incluso si alguien de buena fe viene y te devuelve una billetera, a veces uno está tentado a darle una propina, sobre todo si es una persona que se nota que es de bajos recursos, en fin. Entonces yo creo que hay todo un gran, en fin, un gran abanico de situaciones, pero que en general la tendencia natural de las personas es efectivamente a recuperar lo robado o lo perdido a cambio de algún dinero que puede beneficiar al otro que quizás es un delincuente, pero que eso es mucho mejor, que el saldo para el damnificado es mucho mejor que tratar de apelar a los mecanismos judiciales y policiales.
Yo quiero simplemente aclarar que me refería a los delitos contra la propiedad, ¿no? Es decir, en el caso del secuestro, por ejemplo, evidentemente no es una cosa negociable, ¿no? Es decir, yo
si te roban la novia tampoco.
Ah, no sé hoy, yo te veo con ese color verde esperanza. Los oyentes no se dan cuenta, pero ni oí el estado del tiempo, no sé cómo habrá sido, pero
primaveral.
Está bravo, hoy viene un día difícil.
Gonzalo se vino, sí, vestido de perro.
De verde esperanza.
A tono con la época, con el día.
Y habla de novias perdidas, en fin. O encontradas, vaya a saber.
Después de semejante introducción
he hecho, la verdad. No tira ahora, no necesito decir nada, porque hablan ellos por mí, yo no necesito decir nada. Me hacen la propaganda solo. ¿Sabes lo que me llamó la atención? Me gustó la entrevista con Rafael Guerra. Y me llamó la atención el hecho que él dijera al final que él no quería de ninguna manera ni autorizaba que esto se convirtiera en un hecho político. Pero la forma
eso venía como respuesta al pedido de informes que ha hecho el diputado del Partido Colorado de García Pintos al Ministerio del Interior para saber cómo reacciona esa cartera ante un caso como este.
Claro.
Y ahora, además cita luego el antecedente de la fiscal en lo penal, Mirta Guianse, que se supo en su momento, en el mes de mayo, que había negociado con un ladrón que se había robado su celular, un celular donde tenía una agenda de teléfonos importante para ella, etc.
Claro, ahora, la forma en que él actúa, sin duda, refleja, es una reacción social exasperada ante la situación que estamos viviendo con relación a la delincuencia. Y la forma en que está redactado el comunicado, el aviso, es bastante provocativa, ¿no? Por lo que él, sin duda, está queriendo generar un hecho social. ante la desesperación de ver que este hombre dice, yo tengo este alarma contratada con no sé qué servicio, pero con todas, no solamente eléctricas, sino que además radiales. Tengo servicio de guardia, que no aparece, no lo dijo en la entrevista, pero aparecía por otro lado, servicio de guardia pago. Por supuesto que me imagino que tendrá todas las cerraduras posibles, imaginables, rejas, etcétera. Igual me entran. Igual están 3 horas y media adentro a los marronazos, eso también aparece en el aviso, ¿no? Dando esa sensación como sí, que...
rompiste la caja fuerte a marronazos.
A marronazos, como diciendo, te hiciste lo que se te dio la gana, el ruido que quisiste, el tiempo que quisiste. Es decir, es una reacción de una persona exasperada que provoca una reacción social. Y la verdad es que debería provocar una reacción política. Porque si no, entonces, ¿para qué sirve causar esta forma de expresarse? A mí me parece que en una democracia, estas cosas, alguien, algún político, debería recogerlas y decir, bueno, ya está, vamos a hacer algo.
Me niego a que usen mi caso y mi nombre para un juego político menor. Si quieren...
Ah, menor, dijo. No
sí, palabra más, palabra menos, dijo eso. Si quieren, por supuesto... que traten, pero traten el tema de fondo, que no empiezo ahora,
entonces
de por medio que los policías ganan una miseria, bueno,
ese es el tema de fondo. Bueno, y el tema de fondo también, yo estuve ahora en un seminario, perdón, Juan Carlos, ya termino, estuve en un seminario el otro día que organizaron aquí la Universidad de la República, que vino Bernardo Klisper, sobre la delincuencia y los medios de comunicación, la violencia y los medios de comunicación, ¿no? En que en la introducción decían que sí, bueno, que había una relación entre... que no había realmente una relación... que había una relación entre pobreza y delincuencia, que había sobre todo una relación entre desigualdad y delincuencia. O sea, una serie de cosas que, por supuesto, había una relación entre cómo los medios de comunicación trataban el tema y la del... O sea, una serie de relaciones por todos lados. Yo no me pude quedar para el seminario entero, pero... A mí me parece que faltó algo, decir, bueno, pero el problema se aborda, se ataca por aquí, se empieza por este lado. Porque seguir haciendo correlaciones y seguir viviendo en la situación en la que estamos viviendo, no nos conduce a nada. Por eso es que me llamó la atención esto. Yo creo que este hombre lo que está haciendo es decir, basta. Y lo dice porque, como él mismo indica, lo sabe decir, pues es un hombre que está en publicidad y que sabe manejar estas cosas. Yo creo que lo hace adrede, las palabras que usa son para eso, para provocar una conmoción social. Y si vos me decís que yo entonces no lo entendí bien cuando él dijo que él no quería provocar una reacción política. Si él lo que quiere es provocar una reacción política de fondo, creo que lo va a conseguir. Ojalá lo consiga.
Que es lo que es, bueno, no quería ser utilizado desde el punto de vista político partidario, más que nada. Pero no sé las intenciones de él, ¿no? Digo, posiblemente estuviera en la forma en que hace la denuncia, hubiera implícito una... Lo que yo creo que es el otro factor que está en juego, que es la denuncia a la ineficacia policial, ¿verdad? Porque acá, atrás de esto, la fiscal Yance, cuando fue un poco interpelada por su negociación con el ladrón del celular, dijo lo mismo, ¿verdad? O sea, que acá el problema es que yo no confío en la policía es ineficaz, actúa mal, no resuelve el problema. Cuando se agarra al ladrón ya, los objetos desaparecieron. Entonces, el tema de la confiabilidad en la policía, que es uno de los grandes problemas que existe siempre detrás de el aumento de la criminalidad y de la sensación de inseguridad de la gente, es que en definitiva la policía, yo no creo en ella, muchas veces no denuncio el delito porque sé que no me lleva a nada, tengo miedo que la policía ingrese a mi casa a revisar con un delito porque tengo miedo que me roben. Esto está planteado así muchas veces en encuestas, ha aparecido este tema. O sea, el tema de la falta de credibilidad de la policía es altísimo y es uno de los grandes problemas con los que se corre, porque todos saben que en definitiva una buena forma de combatir la delincuencia es cuando la población colabora con la fuerza de seguridad. Difícil que la población colabore con una fuerza de seguridad en la cual desconfía. Este es un hecho más que vuelve a poner sobre la mesa de que la gente no confía, que prefiere por la propia resolver el problema, privatizar el conflicto social, digamos, de alguna manera.
Aclaremos que la denuncia fue hecha. Rafael, puntualizaba que no la hizo él directamente porque está fuera del país, pero que lo hizo un familiar suyo. La denuncia sí. policial se hizo. Él, de todos modos, paralelamente emprende este otro camino que es el que despierta todo este debate, ¿no?
De todas formas, no es determinante. Yo creo que todo el mundo sabe que las denuncias por robos, sobre todo cuando se trata de objetos de esta naturaleza, no generan la recuperación del objeto. Más allá de la confianza en la policía, que bueno, es discutible, porque en general no es que la gente desconfíe de la policía en términos de un enemigo, sino que desconfía de su eficacia. Pero a su vez la policía prioriza otro tipo de delitos y de fenómenos violentos, y no la recuperación de esta clase de objetos robados, que suele ser bastante menor. Y por eso esa relación perversa que hace que se denuncien menos, y que por lo tanto, porque yo creo que todo el mundo tiene experiencia del escaso interés que muestra la policía cuando uno hace una denuncia de este tipo. Yo no sé si el temor, por ejemplo, a que vayan a tu casa. Yo una vez denuncié un robo en mi casa y, bueno, me imaginaba, en fin, buscando huellas digitales. ni fueron. O sea que no, el peligro de que vayan a tu casa no existe.
Rafael dice que él no pretende que la policía resuelva su problema cuando existen otros delitos mucho más graves y la policía cuenta con recursos limitados. Él parte como de ese diagnóstico, ¿no? Entonces dice, bueno, para recuperar mis objetos yo voy por este camino.
Yo creo que eso es algo que la gente tolera o toleraría, en todo caso, si viéramos a la policía dedicada, no sé, a perseguir, por ejemplo, a los asesinos, ¿no? Y encontrando y encarcelando asesinos, cosa que ocurre, por cierto, yo qué sé.
Cuantitativamente el problema es en este país es la rapiña, ¿verdad? No es el asesinato.
No, y los robos también, digo.
Bueno, robo y rapiña.
Porque lo que está
la
dando
la... robo con violencia. Claro. Pero ese es el problema, no son los asesinatos.
No, y lo que está dando la sensación...
Bancos, claro, tampoco, lo grande...
Claro, por eso, porque lo que está dando la sensación, yo creo, de inseguridad, no es tanto. Por suerte, no a todos nosotros nos ha tocado tener asesinatos o violaciones cerca, pero sí nos ha tocado a todos robos y rapiñas. Eso es, sin duda, lo que está creando esta sensación es eso. Entonces, ¿por dónde se empieza con esto? Yo no creo que... No creo que decir la policía a estas cosas no le presta demasiado importancia. Eso es parte
Aunque
del problema.
Es verdad lo que dice Daniel, ¿no?
Claro que es verdad. No estoy discrepando con lo que dice Daniel, pero lo que sí estoy diciendo es que esta sensación de inseguridad que vivimos no es por los asesinatos y las violaciones. También lo es, pero en mucha mayor medida es por la incidencia cotidiana de, porque entonces eso sí lo tuvimos todos, rapiñas y robos.
Por un alto grado de tolerancia a esa clase de delitos por parte de la policía.
Cada vez que me
por razones
se ha venido, debo decir.
Y la tolerancia a quienes compran y venden estos productos
también.
Ojo, porque ese era el otro aspecto que no decía, pero claro, lo dejo planteado.
Y ese es un tercer, es decir, no, el de las causas de esa intolerancia, ¿no? Es un tercer tema que no vamos a tratar hoy.
Por eso.
Porque Emiliano nos va a matar.
No, pero ¿qué ibas a decir en
no,
dos palabras?
Claro, porque el tema ético de negociar uno con el ladrón, uno dice, bueno, pero acá hay otro problema mucho más grave, que facilita el robo, que es que reducidores y vendedores públicamente, como en la feria, de productos robados, y compradores de esos productos robados a una sabienda. Y ahí entramos nosotros mismos, la Policía General, que va a una feria a comprar un producto sabiendo que es robado y que por eso lo compro más barato.
Ahora,
yo soy un facilitador del delito.
Sí, una cosa que me parece absurdo es esta posición del diputado García Pintos, que pretende criminalizar a la víctima, ¿no? Es decir, resulta que la persona es robada, la policía no le soluciona el problema y se lo acusa.
No, aparte, como dice
Juan, absurdo.
Este tema es importante, lo que dice Juan Carlos, el mecanismo ya existe. Lo que está haciendo Rafael Guerra es simplemente haciéndolo público y notorio en un mecanismo.
Siempre existió.